Conexión Q-Costa, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Q-Costa comienza ahora.
¿Qué tal, querido público? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Q-Costa, donde justamente se trata de estar conectados con nuestro Centro Universitario de la Costa. Recuerde que nos escucha a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y por supuesto es un placer para mí, Paulino Barraza, estar otro martes, ya casi cerrando este sexto mes del año para comenzar ya el segundo periodo del año, que se va un poco más rápido. Le comento rápidamente, tenemos invitadas muy especiales que en un momento más le voy a presentar. Este programa, como lo han sido los otros programas pasados, es temático acerca de las licenciaturas que hay en el Centro Universitario de la Costa. No le digo más, lo dejo con el suspenso para que vaya conectándose aquí con nosotros. Y por supuesto, nuevamente recordarle que nos escucha a través del 104.3 y estamos transmitiendo justamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Nos puede ver a través de streaming, ahí estamos. Ustedes, los que nos ven en streaming, ya pueden ver a nuestras dos invitadas muy emocionadas. Ahí en streaming estamos en la página oficial de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y también los invito a que sigan la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa, que es Centro Universitario de la Costa. Ahí síganla en Facebook porque ahí se están transmitiendo muchas webinars con temas relevantes en cuestiones educativas, y también si no estudian en el CUC, igual le puede ser interesante. Lo invito a que también siga todas nuestras redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y claro que nos escuchamos a través de medios digitales como es www.radio.udg.mx/Vallarta. Y claro, permítame proporcionarle los teléfonos con los que contamos en cabina por si quiere conectarse con nosotros, porque como dicen por ahí, más vale tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos. Los teléfonos que tenemos aquí son 226-2266 y el 01800-337-6314. Y ahora sí, ya llegó la hora esperada. Ando un poquito agitado porque cosas de estudiantes, el camión no pasaba y hay que correr para llegar a tiempo. Nada nuevo en la vida de un estudiante universitario. Hoy hablaremos con dos jóvenes de una de las licenciaturas que, a mi buen juicio, es de las más interesantes que hay en el Centro Universitario de la Costa. Una licenciatura donde se mueven cosas con la mente. Así es, hoy hablaremos con dos estudiantes de psicología, hablando de mitos y realidades de un estudiante de psicología en su vida cotidiana. Y para eso tenemos a dos guapísimas invitadas, que son
Diana Callejas,
Jimena Padilla.
Ahí lo tienen, aplausos fuertes, aplausos, chicas. Muy bienvenidas, gracias por aceptar venir aquí a Conexión Q-Costa, se los agradezco de todo corazón. Este es su espacio. Y bueno, me daría la oportunidad de comenzar preguntando, ¿cómo definen ustedes la psicología? Si llega un niño y les pregunta, Diana, Jimena, ¿qué es la psicología? Un niño con toda su inocencia, ¿qué le responderían? ¿Qué es para ustedes la psicología?
Bueno, yo le diría, primero le hago hincapié en que si reconoce cuando se siente mal del estómago, de la cabeza, cómo sus papás lo llevan al doctor, ¿no? Y el doctor le dice, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa? Y le da medicamento, inyecciones, a casita y a reposar, ¿no? Y hay problemas que a veces no tomamos en cuenta, que son de la salud mental. Uh-huh. Entonces, nosotras somos como ese tipo de doctores, como nosotros solucionamos los problemas que a veces tenemos en la mente, como tristeza, estrés, cuando somos adultos. Entonces, si un niño me lo preguntara, yo así se lo describiría.
Sí, súper bien. Yo también, pues, le diría que cómo se siente y le diría que cómo cree que sucede lo que siente, ¿no? Dependiendo de lo que me responda. Y, pues, de manera genérica, la respuesta siempre es como, no, pues, esta ciencia que estudia los procesos mentales, etcétera. Ah, okay. Pero sí, si a un niño me pregunta, pues, también como de, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo sabes que piensas eso? ¿Cómo sabes que no estás pensando otra cosa, no? Creo que así le respondería al niño.
Ok, bueno, porque dentro de cada uno de nosotros, yo creo que de todas las personas, personas, hay un niño interior que desconoce y totalmente se hace tabús de ciertas carreras. Por ejemplo, el programa pasado se dio este tema de la interpretación que cada persona le daba a cierta carrera y surgió el tema de lo que venían siendo pues estos términos que se le da a cada carrera como para menospreciarla o decir que es más fácil estudiar una carrera de otra. Y yo creo que una de las preguntas más frecuentes para las personas que van a empezar a estudiar una licenciatura es ¿qué es tan complicado es estudiar esa misma licenciatura? Quienes ya van entrando o quienes piensan en un futuro estudiar esta misma. ¿Ustedes piensan que estudiar psicología es complicado?
Yo creo que sí. Como todas las carreras, creo que tiene su grado de dificultad. Y donde yo se lo veo es en la práctica. Estamos hablando de una carrera que trata con la salud de las personas. Uh-huh. Entonces, cuando alguien llega a tu consultorio y estás tratando con esa persona y estás intentando arreglar una situación por la que va, una problemática por la que va, tanto la puedes arreglar como la puedes empeorar.
Más, sí.
Entonces, si alguien ya iba con un problemilla ahí que le está afectando su calidad de vida, si no haces bien tu trabajo, pues se lo empeoras. Entonces, yo creo que la dificultad yo la veo mucho en la práctica una vez que ejerces.
Sí, totalmente. Sí, pues creo que todo tiene sus dificultades, sus ventajas, sus beneficios. Yo tomaría más este lado de que algunas licenciaturas o carreras, el instrumento para trabajar es, no sé, un programa de computadora que hace planos, o por ejemplo en gastronomía, como esos utensilios para hacer la comida, o etcétera, ¿no? En las diferentes carreras, ¿no? Pero en la parte de la psicología, el instrumento eres tú, es la persona. Entonces, creo que es como ese reto extra que la carrera te da por el hecho de que tú como instrumento y sobre todo lo que tenga que ver con proceso de comunicación tiene que estar bien alineado con lo que, con tu triada, ¿no? Con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices. Entonces, como que es un reto extra de tú chequearte cómo estás personalmente, porque todo tu proceso hasta profesional empieza como con uno mismo, ¿no? Por el hecho de que estamos tratando con personas y somos personas que sentimos, pensamos, hacemos cosas. Entonces sí, creo que como en todo tiene sus dificultades y sus beneficios, pero sí, creo que...
Sí, o sea, todo tiene su ciencia, como decía la compañera Jimena. Hay carreras que su ejercimiento o ya ejercerlas son más técnicas. Por ejemplo, yo estudié arquitectura y es como dijiste, no necesito programas para hacer planos y simplemente voy a dedicarme a tratar con planos, con cosas, pero ustedes están como en esa línea de, como decía Diana, o de ayudar a la persona o de acabarla de descomponer, ¿no?
Sí.
En la licenciatura les hablan de cómo tratar a una persona. Por ejemplo, a nosotros, como que la carrera de arquitectura, nos llevan a la obra y nos enseñan pues cómo se pone un ladrillo, no solo lo dibujamos, sino también lo vemos en la práctica, ¿no? ¿A ustedes les enseñan el proceso de cómo dirigirse a una persona o eso lo tienen que aprender aparte?
No, creo que 30% de nuestras materias son cómo dirigirte a la persona. Son prácticas de entrevistas, son prácticas de, bueno, mucha lectura sobre también el código ético de psicólogo, sí, de cómo dirigirse a... tanto a niños, o sea, vemos desde niños hasta adultos mayores, todas las edades posibles, todos los contextos posibles. Creo que algo muy importante que mencionaba Jimena, como nosotros, como instrumento, es de construirnos, porque al momento de estar hablando con alguien que te va a hablar sobre lo más íntimo, lo más profundo, todo eso...
O quizá que... cosas que le dan pena, ¿no?
Sí,
todo
sí,
ese tipo
sí,
de situaciones.
Totalmente su intimidad y por qué lo hace sentir de la manera que siente. Muchas veces nuestros ideales, así como decía, somos personas que podemos pensar diferente, es de construirte tú para entender que alguien más vivió algo completamente diferente a lo que tú viviste y que ese alguien más va a pensar entonces completamente diferente a como tú piensas. Entonces tienes que saberte dirigir a las personas asertivamente, saber escuchar activamente y sí, yo creo que sí nos
ser neutral,
mucho,
¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos una situación así, que te ponen un caso donde, me voy a ir a lo básico, ¿no?
Baba.
Una ruptura amorosa, te va y te cuenta la novia y cómo la rompió el novio y tal. Entonces, me imagino que tú como profesional no tienes que tomar un bando, ¿no? Debes de buscar ser neutral,
claro,
y buscar siempre el bien de tu paciente, aunque no sea lo que quiere escuchar, me imagino, ¿no?
Claro, sí. La imparcialidad, ¿no? Sí, y también creo que cada materia como que está implícito ese trato que se tiene con la persona, entonces siento que es una carrera que si te gusta como las personas, socializar, platicar, escuchar y hablar.
No ser chismoso, ¿eh? No se confundan, público, no. El chisme no va en psicología.
No. Sí. Nada de ocio ni nada de eso. Y también como si sientes que esas habilidades de asertividad o empatía, inclusive si no las tienes, porque creo que se van desarrollando con la formación profesional, la carrera es para ti definitivamente. O sea, si te gusta todo eso, ya te han elegido psicología, no le busques más. Y sí, totalmente.
Yo creo que psicología es la carrera de los mexicanos porque 8 de cada 9 nos encanta el chisme. Bueno, justamente tocabas este punto de qué cualidades debe de tener un estudiante o qué... pues ciertas virtudes debe de desarrollar como persona para poder aprender mejor la psicología o incluso poderla ejercer en un futuro. ¿Ustedes qué actitudes consideran que debe de tener un estudiante o aspirante a esta misma licenciatura para poder desenvolverse de una manera óptima? A conciencia de que, claro, si no las tienes, las puedes desarrollar, pero así como vas yéndonos a lo básico, ¿cuáles son las actitudes que una persona debería tener para...?
A mí se me vienen a la mente 3, que es una, ser abierto, o sea, que tengas la disposición de escuchar ideas y de no aceptarlas necesariamente, porque puedes escuchar y empatizar con la persona sin necesidad de aceptar lo que esa persona diga. Diría también que te guste leer, porque es algo que sí hacemos. Y diría que, pues, esa sensibilidad de querer como conocer más, ese interés genuino de querer conocer más a la persona y sensibilidad no solo de lo que dice, sino de cómo lo dice, de cómo lo expresa, su lenguaje corporal y lo que de alguna manera como que percibes que lo está demostrando y manifestando. Creo que esas 3 serían como lectura, sensibilidad y estar abierto a todo. Para mí, no sé.
Sí, yo concuerdo con Jimena y le agregaría tal vez escucha activa. Es muy importante escuchar lo que alguien te dice, no oír, no decir de, estoy, o sea, nada más me está diciendo esto y esto y esto, sino escucharlo, comprenderlo. Comunicación asertiva para devolver el mensaje de una manera apropiada y un poquito de empatía. A no necesariamente aceptar lo que la persona dijo o hizo, pero sí intentar esto de sintonizar un poquito en lo que, en la frecuencia que la persona está transmitiendo.
Sí, porque me imagino que ustedes ya han visto, empezado a ver tipos de casos así como superficial o en su, incluso en su vida cotidiana, ustedes que van en cuarto semestre, tercero, no sé.
Tercero.
Sí. Ya hay personas que saben que estudian eso y lo típico es, a ver, léeme la mente. No, o sea, pero ya hay gente que se les ha acercado a, oye, tengo esto y aquello. O sea, consideran que este proceso que han llevado hasta tercer semestre les ha servido para poder aplicarlo a su vida cotidiana.
Uf, totalmente, qué buena pregunta, está buenísima porque hay como que mucho jugo que extraer de eso porque creo que no solo hacia los demás poder como pues aplicar, poner en práctica los aprendizajes porque todo lo que se aprende creo que se puede vivir, se puede experimentar no solo en pensamiento sino en experiencia y profundizar, interiorizar cada cosa que se ve pero también con las personas porque pues el hecho de conocer un poco el por qué y los cómo y los dónde y los quiénes también te ayuda a simpatizar, a interesarte, como dice Diana, la escucha activa, a realmente ese genuino interés por la persona. Y creo que sí, totalmente la carrera te permite pues desplegarte más en la parte de la gente, porque es totalmente social, humana, totalmente una carrera muy humana. Entonces, creo que sí, es muy rica también en que estás viendo algo y lo aplicas y como que te cae el 20. ¡Ay, con razón era así! De hecho, yo algo que he visto en mí misma es que conforme aprendo más, siento que me conozco a mí misma. Conozco más de la carrera y me entiendo más a mí misma. Y digo, ¡ah, qué loco! No inventes. Con razón soy así o con razón esta persona hace esto. Entonces, creo que sí es como que, al menos en mi experiencia, algo muy revelador e iluminador porque me ayuda a entender como que muchas de las razones de mí y de los demás y como a ser más susceptible y también como comprensible con otros.
Yo creo que me voy a cambiar a estudiar psicología. Sí, sí, estudiar psicología me va a hacer hablar así, yay, pues bueno, ¿no? Bueno, querido público, nos vamos a una pequeña pausa a escuchar algo de música. ¿Qué les parece, chicas? ¿Les gustaría escuchar algo de música?
Yay.
Vamos a escuchar algo de música y ya regresamos aquí a Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hey, ¿qué hubo, amigos? Ya estamos de regreso en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y tenemos una gran compañía que ustedes pueden ver en el streaming y los invito a que vean el streaming de este programa en la página de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, donde ahí pueden ver, por supuesto, todos los programas de esta misma frecuencia. Hemos estado hablando con Diana y con Jimena de lo que es estudiar psicología dentro de una plática muy profunda que ya nos andan convenciendo de dejar esto de la arquitectura e irnos a estudiar psicología. Se escucha muy tentador, se escucha muy analítico y la verdad es que sinceramente, ¿no? Psicología es una carrera muy bonita, es una carrera muy necesaria y yo creo que esta sociedad debe de entender que ir al psicólogo no es estar loco. Y justamente hacia allá dirijo mi siguiente pregunta. Dentro de cada carrera, chicas, existe algo llamado microrracismos, que son estas situaciones, cotorreo disfrazado de ahí de crudeza, que luego hacen creer que nuestra licenciatura no sirve de gran cosa o que estamos perdiendo nuestro tiempo. Cosas como, por ejemplo, ustedes solo leen la mente, los psicólogos solo leen, y lo digo porque yo lo he escuchado y también lo he pensado. No, no es cierto. Pero el punto es que existen, ¿qué? Yo creo que de las carreras más buleadas Una de ellas, lastimosamente, es psicología, y bulleadas no solo por la comunidad universitaria, sino por una sociedad en general, y más la sociedad mexicana, que estadísticamente es la sociedad que menos asiste al psicólogo. Y me informé un poquito, ¿no? Según los institutos de geografía y estadística, dictan que de 100 pobladores, en una moda de 100 pobladores dentro de la estadística, solo 3 van al psicólogo.
Wow.
De esos,
ouch,
el 80% de esos que no van, dicen la típica frase, ¿a qué voy si yo no estoy loco?
Sí.
Y quiero hacerles esta pregunta. Seguramente ustedes han escuchado microrracismos dentro de su licenciatura, incluso con sus amigos o su familia cuando se enteraron que iban a estudiar esta carrera. ¿Cómo lidian con estos microrracismos? Y desde su perspectiva, ¿cómo ven ya como estudiantes estos tipos de microrracismos en su vida cotidiana?
Pues yo creo que esta cultura nace de la desinformación. De no saber de qué trata la carrera,
sí,
de no saber de qué se trabaja, de no saber por qué es necesaria y por qué es que el otro 80% que no asiste debería de asistir. ¿Y cómo lidio con esto? Bueno, yo creo que lidio haciendo todo lo contrario, informando, hablando. Por ejemplo, este programa de radio ayuda a contrarrestar esos microrracismos. Y que
Conexión
las personas...
Cucosta sirve de algo, gente.
Espero que sí, espero que los que escuchen, si llega un mensaje, es esto, ¿no? Es aprender para qué sirve la carrera, qué es lo que tratamos y realmente cuál es la importancia. Hay un problema cuando afecta nuestra calidad de vida. ¿Y a qué me refiero con calidad de vida? Me refiero a todo nuestro andar físico, de salud mental, emocional, y estoy segura de que todos lidiamos con estrés, con emociones negativas. Pero hay muchas veces que estas sobrepasan nuestra capacidad de llevarlas, de sobrellevarlas, de tratarlas, de cómo manejar nuestra rutina. Entonces, cuando existe un problema, existe esto de no estoy loco, ¿para qué voy a ir?, ¿por qué iría? Y es donde entra toda la gama de desinformación, de, en realidad, de poca aceptación de que tenemos como mexicanos también problemas de que no somos fuertes, así como nos hacemos llamar.
Nos creemos bien machos.
Ajá, de que yo no lloro, yo no siento, si puedo, soy fuerte. Entonces, creo que esto es un tema muy cultural. Y fíjate, sí, que algo que me gusta es que al menos en mi generación, 7 de 10 amigos míos ya van a terapia. Entonces, yo creo que estas cifras están... Yo creo que estas cifras van a cambiar. Espero,
sí,
pronto, porque es nuestro trabajo. Y ya, yo creo que nace de esta cuna de no informarte, de no conocer.
Uh-huh.
Y ya.
Sí, totalmente. Creo que el estigma de la salud mental siempre ha sido algo que se ha arrastrado como sociedad. Y en estos momentos actuales creo que se ha ido desmantelando este estigma de decir, tienes un problema, o de poder admitir y reconocer que no es malo, que no hay malos ni buenos, ni normales ni anormales, porque sería todo un dilema partir de qué punto se determina que es bueno, malo, bueno, sano o no sano, ¿no?
Afortunadamente existe la subjetividad.
Claro, sí. Bendita subjetividad.
Sí.
Sí, totalmente. Y sí, pues sí, existen estos microrracismos. Creo que sobre todo por ser parte del área de la salud y como ser dentro de esta... área y como desentonar un poco de que no somos mucho de organismo físico o de sistema, sino más como parte cognitivo mental. Entonces también es difícil hacer conciencia de algo que no se puede ver a simple vista, ¿no? Porque tú puedes hacer conciencia de lávate los dientes porque te salen caries, ¿no? O come sano. Pero cuando hay algo que no puedes ver a simple vista, sino que y no sabes qué tan real puede ser, como tú dices, ¿no? Subjetividad. Creo que ahí es la tarea y el reto que pues tenemos y los futuros profesionales y los que están todavía, de hacer conciencia y de generar esa importancia, ¿no? De la salud mental. Y a mí me encanta esta frase que dice que si tú inviertes en tu salud, después te vas a ahorrar todo ese dinero después en atención médica. Y salud es física y es también mental. Entonces, creo que sí se puede lidiar con los microrracismos, porque pues uno estando seguro de lo que quiere y amando y apasionado por la carrera, creo que es como que, no pasa nada, está bien.
Sí, yo creo que la persona, y me atrevo a decirlo, debe haber un balance entre la salud física y la salud mental.
Sí.
Ambas son importantes y me atrevería a decir que incluso la mental es un poquito más determinante que la salud física, porque puedes no estar bien físicamente, pero mientras tengas una mentalidad bien trabajada, pues puedes tener buena actitud hacia la vida. No me dejarán mentir, y si incluso si ustedes van a terapia siendo estudiantes, es que cuando vas al psicólogo sales y dices, ay, bueno, ya estuvo, ¿no? Porque ir al psicólogo es parte de tener una formación integral, ¿no? Uh-huh. Y esta parte de los microracismos, pues creo que son constantes, pero es algo que se debe de ir erradicando poco a poco. Y por supuesto, ¿consideran ustedes que como futuros psicólogas, en este caso psicólogas, creen que pueden aportar a borrar estos microracismos poco a poco?
Sí, primero añadiendo un poquito al anterior, nada más para recalcar un poquito, sí es un equilibrio entre salud física, salud mental, y también hay algo que a veces no, que entra ya en el contexto de la cultura, es nuestro ambiente social, con quienes nos reunimos, quienes están en nuestro círculo, y somos seres humanos, nuestro primer instinto a veces es copiar, imitar la conducta de otros. Uh-huh. Entonces, si estamos rodeados de personas que no nos dan ese apoyo, por decirlo así, ese empujoncito a decir, tal vez haya algo que no está bien en ti, yo te ayudo a aceptarlo, y son más esos retractores de, uy, tienes que ser fuerte, uy, no tienes que llorar, entonces eso también afecta un poquito. Uh-huh. Y creo que sí, como profesionistas, yo creo que un poquito obvio, sí, tenemos que eliminar, no tanto eliminar, yo creo que eso viene un poquito también del aceptar nuestra cultura y un poquito de, no de eliminarla, yo diría de cambiarla, mejorarla, de intentar incrementar un poquito ese sector de la población que conoce un poquito más nuestra carrera para que ese sector de la población se lo comparta a su círculo social, de lo que hablábamos, y así se va difundiendo como la radio, ¿no? Llega a alguien y alguien le dice a la otra persona, oye, escucha, entonces la otra persona escucha y así se va difundiendo, y creo que eso como profesionistas y como personas es al menos nuestra labor y lo que podemos hacer y lo que hacemos, al menos de mi parte, intentar difundir esto para que la otra persona lo difunda y se difunda y cada vez se va haciendo más grande.
Efectivamente, ahí lo tienen, por algo estudian psicología estas chicas, no cabe duda que ustedes dan el claro ejemplo de ciertas actitudes que debe de tener un psicólogo, y la verdad la reconozco, su habilidad verbal y por supuesto su forma de clarificar las ideas es impresionante, y quiero mandar un saludo a Miguel Eduardo Grano Esparza, y por supuesto me pidió que le mandara un beso. Pues, ¿qué te puedo decir? Te mando un saludo, Miguel. ¿Ustedes quieren mandar un saludo a alguien?
Yo a mi familia y a Miguel, que es mi novio, que me manda saludos.
Dice Miguel.
Tú. Yo a todos los estudiantes de la carrera de psicología y a quienes están pensando decidir o no estudiar psicología, para que se animen a hacerlo.
Si usted estaba esperando una señal para estudiar psicología, aquí la tiene. Estudie psicología. Bueno, ya regresamos después de esta pequeña pausa. Recuerde que estamos hablando de psicología y más con Diana Callejas y con Jimena. Recuerde que estamos también en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. No le cambie porque regresamos.
Estás escuchando Conexión Jucosta. Continuamos.
Hey, ¿qué hubo, querida audiencia? Ya estamos otra vez de regreso aquí a este su programa Conexión Jucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hemos estado hablando de mitos y realidades en la vida cotidiana de un estudiante de psicología. Y para esto, este programa ha estado tan bueno que tenemos más saludos que en ningún otro programa. Y queremos mandarle, por supuesto, un saludo a Chepe, que él nos comparte que quiere volver a estudiar psicología. Chepe, nunca es tarde. Esta es la señal que estabas esperando para estudiar psicología. Y por ahí, ¿ustedes quieren mandar algún otro saludo que tengan ensayado desde la semana pasada?
Mi familia, creo que mi mamá, mi papá y mis tíos me están escuchando, así que un saludo a ustedes.
Y un tío de Diana dijo que es mejor la arquitectura, y señor tío de Diana, tiene todo mi apoyo y por supuesto, mi comprensión.
Jimena. A Silvia Rubio y a Fernando Palomera.
Ahí está, saludos. Bueno, nuestras queridas compañeras prepararon unos chistines de psicólogos para reírnos un poco, un poco. Y es que muchas veces lo que da más risa es cómo quien lo cuenta se ríe y los demás no. Entonces, parece que van a estar buenos los chistes porque ya se están riendo desde antes de contarlos. Entonces, a ver, adelante, Jimena.
A ver, yo tengo uno. ¿Cómo se dice psicoanalista en japonés?
No, ni idea. A ver.
Sakudo tokoko.
¿Cómo que nos reímos?
No, que nos reímos. O sea, sacudo sí. Tu coco. Sacudo oh. Tu coco.
Me gusta la sentada. Por ahí si hay aplausos, las ponemos. Bueno, okay. Bueno, a ver, vas, Diana.
Ok. El mío está. Creo que el mío está más chistoso.
¡Ah! ¡Oh! ¡Guerra de chistes!
A ver. ¿Por qué Santa Claus va al psicólogo?
Ni idea.
Porque no cree en sí mismo.
No, la verdad no entendí. A ver, si me lo pone así.
A ver, tengo otro.
A ver, ya sé. Esto ya sé. Olvidamos el programa. Último chiste, ¿no es cierto? Vamos a contar chistes mejor.
A ver, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla?
Ay, es algún lugar lo he escuchado. No sé.
Solo uno, pero la bombilla debe querer cambiar.
Ay, no puede ser. Y luego dicen, ¿por qué les hacen bullying? ¿Qué chiste está malo, cierto? ¿Tiene por ahí algún otro, no?
No, ya.
Bueno, en el próximo corte quizás habrá un poquito más chistines. Bueno, pues hemos estado platicando de todas estas situaciones, de qué es la psicología, cómo interpretan la psicología, cómo es vivir estudiando psicología en la vida cotidiana. Y les quiero hacer una pregunta así muy directa, donde la mayoría de los invitados dicen, yo paso, pero sé que ustedes no van a pasar. ¿Qué las llevó a estudiar psicología?
Uf. Bueno, pues está buenísima esa pregunta. Hay como todo un bagaje personal de historia, pero en resumidas cuentas, creo que es como una guía, no solo personal, sino para los demás, y como una caja de herramientas, ¿no? Que te va proporcionando como los tools para poder como no solo tú ayudarte a ti mismo, sino ayudar a los demás. Y bueno, personalmente yo tuve una historia así con la parte de la psicología que me ayudó un montón y me enamoré de todo mi proceso de terapia y así, que me gustó muchísimo. Y pues me gusta leer, me gusta las personas, entonces
contar chistes malos.
O sea, como que sí, la gente, me gusta mucho esta parte humana, entonces y sí, esa es mi razón de por qué.
Yo creo que yo desde chiquita, cuando llegaba a sentirme triste por cualquier razón, o enojada o frustrada, como que me preguntaba, ¿por qué me siento así? ¿O es normal sentirme así? ¿O hasta qué punto debo de sentirme así? No preguntas tan estructuradas como ahorita las planteé, ¿no?
Okay. Iba a decir, ¿qué clase de niña era? O sea, ya mira, mamá, ¿me das para unas papas, por favor?
¿Necesitabas terapia?
Sí, creo que sí. No, pero sí era como que me hacía esos cuestionamientos internos, pero que no realmente no los pasaba a otra realidad, o sea, no los externaba. Entonces, conforme fui creciendo, más cosas fueron pasando en mi vida, que fui comprendiendo como, okay, o sea, malas cosas pasan todos los días, todo el tiempo a todas las personas. Bueno, no a todas, pero sí a todos nos llega a pasar algo malo alguna vez. Y decía, okay, ¿cómo se soluciona? O sea, ¿qué procede? ¿Como que te aguantas, te lo quedas o qué sigue? Entonces fui creciendo, fui aprendiendo, fui leyendo. Mi mamá está un poquito involucrada en esto. Entonces ella me hablaba un poquito de esto y así, o sea, conforme iba creciendo, iba conociendo, me iba preguntando más y más y más, hasta el punto en el que dije, yo quiero ser el factor de cambio. O sea, a mí me interesa y quiero tener la caja de herramientas de la que habla Jimena para que algún día, cuando un niño o un adulto o cualquier persona tenga este sentimiento, sepa que sí hay manera de arreglarlo, de meter la tuerquita y decir, ¡cling! Algo hay ahí que podemos solucionar, algo se puede trabajar. No es normal que nos sintamos mal a grandes rasgos todo el tiempo, entonces sí es importante trabajarlo. Y creo que mi amor a la psicología nació de ahí, de ser un factor de cambio hacia las personas y poder ayudarlas a trabajar con esto que a veces puede perjudicarles.
Wow.
Yo creo que sí voy a estudiar psicología. Digo, yo nunca he sido un factor de cambio, pero bueno. No, es que es interesante ver cada punto de cómo cada uno de nosotros llega a elegir la carrera que está estudiando y al final de cuentas, analizar que los fines principales son muy nobles. Yo creo que la mayoría de personas que se sienten conformes con lo que estudian y sienten que están sacándole provecho cotidiano a lo que están estudiando, nunca pensaron en el término económico o en el término agradarle a los demás con esta licenciatura, sino que, bueno, me llama la atención de ustedes dos el punto de querer hacer algo por las personas, el querer hacer algo por la sociedad, y aquí es donde yo les pregunto, ¿creen que la psicología puede ayudar a hacer de esta sociedad con tantos trastornos, con tantos problemas, con tantas crisis de identidad, con tantas situaciones negativas, puede ayudar a construir una sociedad mejor?
Oh my God. Pues suena una pregunta muy utópica, porque lo ideal sería sí, de
pero
verdad
a veces que... hay que ser realista.
sí, totalmente. Y cada persona como que tiene lo que le funciona, ¿no? O sea, sí. Así como la psicología tiene sus ramas y diferentes abordajes para tratar en terapia y diferentes áreas, ¿no? Porque ahorita estamos hablando muy clínico, pero también hay educativa, hay el legal, forense, psicología, un montón de tipos de colores y sabores y texturas. Entonces, lo ideal, la parte utópica sería que sí, ¿no? Pero pues también cada persona tiene su asimilación de su proceso, de sus duelos, de sus retos, de sus aprendizajes. Entonces creo que cada uno como individuo sabe, bueno, a mí me funciona más esto, a mí el otro. Y creo que la psicología es muy flexible en cómo conocer a la persona y tratarla. Entonces yo creo que totalmente es un factor de cambio para la sociedad y estoy muy feliz de que últimamente se ha normalizado más la salud mental y tratarla, pero también todavía hay muchas barreras de estigma, de prejuicios que se tienen que romper, que estamos en eso. Siento que vamos muy bien como sociedad en ese sentido, pero... Está complicado, es todo un reto. Pero eso es lo chido, lo complicado sí. Como que sabe rico, ¿no? Como que hay juguito en las cosas difíciles.
A mí si regularmente lo complicado no me gusta mucho. No es cierto. Sí, la verdad es que yo creo que el sentido de ser universitarios también es como tener esa mentalidad de querer hacer algo, de querer dejar tu huella. Diana...
Sí, yo creo que así como dice Jimena, es un pensamiento muy utópico, muy de fantasía, como, ay, si todos van a terapia, el mundo colectivamente va a ser ideal y idóneo y color de rosa, y la realidad es que no. O sea, yo siento que estamos muy lejos de llegar a eso, pero sí puedo decir que, ponle tú que de 10 personas que están viviendo en una realidad colectiva, donde, bueno, si hablamos un poquito de temas económicos y sociales, estamos viviendo en... un periodo capitalista donde sí. Estamos hablando de función del trabajo a cambio de retribución. Entonces, creo que eso nos genera estrés, por ende, ¿no? Ahí ya hay un factor. Entonces, ponle que si una persona de esas 10 fueran a terapia, colectivamente para las 10 no cambiaría, pero la percepción de esa persona hacia el exterior sí lo haría. Entonces, yo creo que ahí es donde está lo importante, ¿no? Tanto colectivo, porque tampoco se trata de solucionar o de querer ver de rosa la vida de todos y todo el mundo, porque también creo que parte de vivir es sufrir. No conoces sí. El bienestar si no has conocido lo que es no estar bien, pero creo que aprender a tratarlo y a sobrellevarlo a través de unas sesiones de terapia, vaya, te ayuda a cambiar esa perspectiva de ti hacia afuera. Entonces ya tú puedes ver como esa ayuda colectiva, pero desde tu interior hacia tus actividades.
Sí, eso me lleva a recordar una frase que dice, las cosas no cambian, lo que cambia es tu manera de ver las cosas. Y creo que sí es interesante y es muy realista decir que esta situación fantasiosa de vamos a cambiar el mundo todos juntos, no va a pasar. A lo mejor sí en no sé, mucho tiempo, pero lo que sí puede pasar es que cada uno de nosotros cambie su manera de percibir la realidad en la que nosotros nos tocó vivir, porque hay cosas que no podemos controlar. Bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos a este programa que cada vez se pone muchísimo más interesante. Recuerde que estamos en Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, acompañados de Diana y Jimena, hablando de lo que es ser un estudiante de psicología y también analizando otro tipo de cosas. No le cambie porque ya regresamos.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
¡Híjole! Querida audiencia, queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en este su programa Conexión Cucosta, por supuesto a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Recuerde que nos estamos escuchando a través del streaming de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. ¡Hola! Y a través del 104.3 de FM en frecuencia modulada. Y claro, nos escuchamos a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. Y hemos estado hablando con Diana y con Jimena de lo que es ser un estudiante de psicología en la vida cotidiana, y también de repente pues nos hemos puesto de algo filósofos, que la verdad es indispensable y es muy agradable platicar con jóvenes que visualizan su licenciatura de una manera diferente y no solo del simple hecho de estudiar. Y bueno, a veces eso decimos, ¿ah? Llegamos a nuestra casa y no hacemos la tarea. No es cierto.
Sí soy.
¿Tenemos por ahí algún otro chistorete? Sí, ¿verdad? Porque esto de los chistes se puso interesante. Ya lo agarraron personal, Diana y Jimena. A ver quién se echa el mejor chiste. Así que, a ver.
Está un psicólogo y están en terapia de grupos, tres personas. Entonces los quiere dar de alta el psicólogo y les hace una pregunta para ver si ya los puede dar de alta para que ya no vayan a terapia. Y les dice, ¿cuánto es 4 + 4? Y la primera persona responde, cebra. Entonces la segunda persona ya vuelve a preguntar, a ver, ¿y tú? La segunda persona, ¿cuánto es 4 + 4? Y la segunda persona dice, azul. Y ya, ¿no? Uh-huh. Entonces le pregunta a la tercera persona, ¿cuánto es 4 + 4? Y la tercera persona dice, 8. Entonces dice, ah, muy bien, tú ya estás listo para, pues, graduarte de esta terapia de dinámica de grupos. ¿Y cómo supiste que era 8? Ah, pues fácil, dividí cebra entre azul y me dio 8.
¿Qué le digo? Si al que lo cuenta le da risa, entonces el chiste fue bueno. A ver, Elena, ¿tienes tú algún otro?
Sí, a ver, aquí va el mío.
Vamos, vamos.
A ver, en la consulta del psicólogo mirando el celular. Verá usted, vengo porque últimamente tengo problemas de atención. Ah, ¿desde cuándo nota eso? ¿Desde cuándo noto qué?
Eso nos pasa a todos.
Realidad.
Y bueno, continuamos hablando. Nuestra compañera Jimena quería mencionar algo antes de irnos a la pequeña pausa, y es que estábamos hablando pues de esta situación fantasiosa de hacer de este un mundo mejor, y que muchas veces sí se puede, pero no hay que pensar a lo grande, sino que primero hay que pensar en lo poco para luego llegar a lo mucho. Adelante, Jimena.
¡Auch! Me gustó eso último que dijiste. Sí, pues justo relacionado a eso, yo soy súper pro de microcambios y creo que para poder ver un cambio grande debemos de hacer como pequeñas decisiones chiquitas, y me encanta esto de la psicología, que si tú empiezas a cambiar tú, vas a ver que los demás o los problemas que tienes con los demás se solucionan, y por ende como que impactas de manera positiva la vida de otros, porque es como una cadena de, pues, como buenos pensamientos, como esta gota que cae en el agua y se empiezan a reproducir ondas, ¿no?, en el agua por la tensión superficial. Entonces, creo que así es como la psicología, ¿no?, que tú empiezas a estar bien, y mucho de lo que nosotros tratamos a los demás es por cómo nos sentimos. O sea, la gente dolida lastima a las personas, y generalmente las personas que más cuestan trabajo amar son las que más lo necesitan, ¿no? Y cuando nos sentimos bien, nos sentimos amados, nos sentimos felices, con autoestima, bien empoderados,
pues tratamos a los demás igual y esto, se ve el mundo así como más bonito. Y con esta pregunta que tú dijiste de utópica, de que, ay, pues ustedes creen que podría ser un cambio, hay una frase que me gusta, que me gustaría compartirles con ustedes, que es de Albert Bandura, que es un psicólogo que estuvo muy metido en la parte cognitivo-conductual, para los que saben esto de la psicología, y dice que el aprendizaje es bidireccional. Nosotros aprendemos del entorno y el entorno aprende y se modifica gracias a nuestras acciones. Entonces, yo siento que si nosotros realmente internalizamos esta normalización de la salud mental como fundamento de nuestra integridad, de nuestra salud, ¿no? En esta parte de nuestro ser, creo que también en un futuro vamos a impactar a nuestro ambiente a que también se concientice de esta importancia de la salud mental.
Ande, ahí está, tenga para que se entretenga, qué gran parte de intervención y qué gran frase, apúntela por ahí, porque de verdad es, yo creo que cada acción y cada acción que tiene una persona es causa y efecto. La verdad, una piedra no se mueve sin que haya alguien o algo la haya empujado antes. Y lamentablemente, cuando mueves una piedra, esta genera una reacción en cadena que va descomponiendo más situaciones que hacen que se creen situaciones en lo particular que quizás después puede que sean difíciles de controlar. Por eso es importante ir al psicólogo. Así que si usted está pensando en ir al psicólogo, hágalo, hágalo. No se crea de que si vas al psicólogo estás loco. La verdad no es cierto. Todos tenemos problemas y es muy importante que le externemos, porque mientras más se acumule eso dentro de nosotros, llega el punto de inflexión en que explota, truena, cataplum, catástrofe. Bueno, quería preguntarles, quería cuestionarles acá, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta de su carrera?
Yo creo que a mí ser, como ya lo había mencionado, ese pequeño puntito en la existencia de ahora, de cambio, de querer brindarle las herramientas a alguien para que pueda mejorar un poquito su percepción, de lo que hablábamos, de hacer su mundo, o sea, suena muy rosita ahorita, ¿no? Pero hablando en términos coloquiales, hacer su mundo más bonito, hacer su mundo una mejor rutina, porque estamos aquí de paso, estamos aquí temporalmente, y no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero mientras estemos, creo que si alguien si alguien está lidiando con problemas difíciles que no le permiten estar de paso tranquilamente y disfrutarlo, al asistir con nosotros en un futuro o con quienes ya ejercen, podemos brindarles esas herramientas para que su paso aquí sea tranquilo, sea más ameno, sea más disfrutable, sea una perspectiva completamente diferente, porque sí se puede. Entonces creo que a mí eso es lo que más me gusta.
Wow, sí, a mí me gusta este proceso de crecimiento, no solo profesional, porque pues nos estamos encaminando a una licenciatura, a terminarla, sino también como este crecimiento personal de poder chequear y de conocerme y entenderme más a mí y a los demás. Y también me gusta mucho que puedo ser yo misma y que me puedo equivocar. Creo que es una carrera que, o sea, está mal equivocarse, ¿no? Se supone, pero en realidad he aprendido que estas equivocaciones son como oportunidades para ser mejor, y suena muy cliché, pero los clichés son clichés por algo, ¿no? Porque son buenos. Entonces, siento que es una carrera, menos en psicología, no sé si las demás lo sean así, porque no he estado en otra carrera, pero creo que es una carrera que te permite mucho ser tú mismo, ser, o sea, persona como eres, y poder equivocarte y poder sentir y poder pensar y poder hacer lo que tú quieras, por el hecho de que como tú eres tu instrumento y tú te tienes que trabajar a ti mismo, puedes ser tú mismo y simplemente desplayarte y hacer un cataplum, pero un cataplum chido.
Ahí está, la verdad es que cada licenciatura tiene lo suyo, y por supuesto yo creo que cada uno de los estudiantes que decidimos estudiar determinada licenciatura tenemos la oportunidad de crecimiento personal, y que esas cosas que vemos en nuestra licenciatura, en nuestro ámbito de estudio, en nuestras materias cotidianas, quizás nos sirvan en nuestra persona, en nuestra propia vida. Y les pregunto, ¿ustedes han aprendido algo en las clases de psicología que luego apliquen para ustedes? Como por ejemplo, Miguel me comenta que Diana ha aprendido a controlarlo. Así es. No tengan novias de psicología, porque luego las controlan. No es cierto. ¿Sí utilizan la psicología a su conveniencia con sus parejas? A ver, platiquen.
No, bueno, sí.
Ahí está. Respuesta dada. Ya no hay más que indagar. No, ya retomando. ¿Qué han aprendido que digas, ah, órale, esto que vi en la escuela me puede servir a mí, a mi vida común y corriente?
Pues yo creo que todo, de todo un poco a veces lo internalizas hacia tu pasado y lo comprendes, que es muy importante, como que dices, ah, okay. Y luego lo representas en tu presente para después no volverlo a aplicar en el futuro y no volver a tener esta distorsión de emociones, ¿no? Y yo creo que como todo, a veces si, por ejemplo, tú estudias arquitectura y a ti te enseñan a ver un poquito la cuestión ambiental de casas, de espacios en sí, entonces cuando tú ya estás en un espacio ya lo ves de otra manera, ¿no? Como que sí. Ya dices, ah, pues como que este podría tener esto, o tal vez yo le modificaría eso porque yo me sentiría mejor ahí. Uh-huh. Entonces la psicología un poquito lo mismo, como que aprendes a ver otras perspectivas y aprendes más sobre en sí el entorno social, mental, fisiológico, porque también vemos mucho sobre el cuerpo humano como tal, como síntoma. Entonces, como que ahora lo aplicas en ti y en quienes te rodean, pero no como tal, o sea, desmintiendo ese mito, no analizamos a las personas, porque un análisis no es platicar contigo media hora y decir, ah, él tiene esto y por eso es así, su vida fue así y el
ya
futuro lo
espera.
Sí, no, un análisis requiere mucho tiempo, creo que también eso es otra parte de la psicología, que no es como de que vas al doctor y te recetó algo y a los 3 días ya estás bien. Es un proceso complejo porque no estás tratando únicamente con algo que te está lastimando ahorita, es algo que te viene lastimando de meses, años, tal vez desde que eras un bebé y no lo sabías. Entonces, si te imaginas un laberinto, nosotros encontramos como ese puntito abierto por donde encontrar el camino a llegarte a salir de, pues, del mismo laberinto, ¿no? Entonces, yo creo que si lo aplicas y desde el conocimiento, desde el autoconocimiento hacia conocer a los demás.
Me encanta. Sí, pues súper parecido, creo que hay un montón de cosas, dos cosas que se me han quedado bastantísimo ha sido a qué cosas les presto atención y con qué me estoy alimentando como persona, o sea, por ejemplo, en la tele, en las redes sociales, con mis amigos, qué clase de relaciones tengo. O sea, obviamente hay un montón de cosas, ¿no? Sí. De teorías y de autores y de abordajes terapéuticos en psicología, etcétera. Pero esto ha hecho mucho eco en estos semestres que he estado, a lo mejor en el próximo semestre y ya digo, ¡ay, mira, se me quedó esto un montón y lo estoy aplicando en mi vida! Pero lo que ahorita estoy experimentando es esto de a qué le presto atención y cómo me estoy alimentando y cómo las palabras que digo impactan de cierta manera mi realidad. Eso es con lo que me quedo ahorita.
Espectacular. La verdad no tengo palabras para describir lo mucho que hay que aprender de estudiantes de psicología y por supuesto de aprender de ustedes dos como personas. La verdad son unas chicas extraordinarias. Sus familias deben de estar orgullosas de ustedes y por supuesto sus maestros de clase que han hecho un buen trabajo porque lo reflejan en su manera de expresarse. En lo que a mí compete y en lo que al programa, por supuesto, compete, no existen palabras para agradecer el tiempo. Sabemos que lo más valioso que tiene una persona es su tiempo y ustedes se dieron una hora de su día para venir a este espacio, para compartirnos lo que es estudiar psicología y dejarnos muchas cuestiones, a mí en lo particular, por supuesto, que hay que trabajar, que hay que ver. Dentro de la plática se pueden extraer muchos puntos que la verdad, yo creo que toda la plática fue interesantísima además. Y quiero agradecerles mucho haber estado aquí con nosotros. La verdad, a todo el público que nos escuchó, la verdad se lo agradecemos mucho. Y igualmente les reitero, no existen palabras ni nada cuantificable para agradecer el tiempo que se dieron de venir a este espacio de Conexión Q-Costa. Que recuerden que siempre pues va a ser un espacio donde van a ser más que bienvenidas.
Gracias. No, gracias a ti por invitarnos y por también darnos su tiempo y tu atención.
Estás haciendo un increíble trabajo, de verdad.
Gracias.
Lo máximo.
Gracias, se lo agradezco mucho. Y bueno, querido público, querida audiencia, lamentablemente hemos llegado a la parte más triste de este programa, que es despedirnos. Le agradecemos mucho a todos y cada uno de ustedes su presencia, la verdad fue un programa espectacular. E igual le quiero agradecer al ingeniero Jorge Cue, que por supuesto siempre estuvo ahí al 100 con el streaming y demás. Y claro, a todos y cada uno de ustedes les agradecemos su presencia. Recuerde, mi nombre es Paulino Barraza, estuve con Diana Callejas y con Jimena, y este es su programa Conexión Q-Costa. Recuerde que la próxima semana tenemos una cita a la misma hora a través de la misma frecuencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le invito a que se quede en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y que siga las redes oficiales de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y del Centro Universitario de la Costa. También invitarlo rápidamente a que vea y disfrute el segundo informe de nuestro rector de esta casa de estudios, porque hubo personalidades, hubo plática de futuros proyectos, así que tómese el tiempo, sea o no estudiante de este centro universitario, seguramente le va a interesar todo de este segundo informe de actividades que puede encontrar en la página oficial de Facebook del Centro Universitario de la Costa. Ya no le quito más su tiempo, gracias por haber estado aquí con nosotros, nos vemos la semana que entra, la verdad me la pasé increíble, fue un programa espectacular, así que adiós, bye.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.